la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. 14:01 y le damos la partida, el arranque a la edición PM de Deportes en Agricultura. Ya está en la siguiente fase, gana el grupo, además México vence a Corea del Sur y se transforma en el primer equipo clasificado a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Podrá mantener su localía en el Estadio Azteca. Duras críticas. ¿Quién criticó a Garay? ¿Quién sobó, Walter? ¿Quién sobó? El árbitro chileno Garay recibió un comentario negativo, pero para mí arbitró muy bien con Canadá y Qatar, un partido difícil, con accidente, con un fracturado. Va a estar bien, qué bueno. Llega, va a estar profesor Tobar con nosotros. Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, va a analizar el arbitraje de Garay y de Juan Lara en el VAR y de los asistentes. Llega al podio la U, vence a O'Higgins en el Nacional y llega al tercer lugar del campeonato. Por otro lado, Gago se sometió a una operación de emergencia por problemas cardiovasculares. Quiere seguir en el cacique. Arturo Vidal reconoce su intención de renovar por un año más en Colo-Colo. Además, el King se mostró optimista de cara a la estrella 35. Por otro lado, Fernando Ortiz se refirió al presente de Claudio Aquino y a la posibilidad de fichar a Diego Valdés. En medio de los rumores de su salida a México en Universidad Católica, Matías Palavecino será titular en el debut de la UC por Copa Chile ante Deportes Copiapó. Esto y más a continuación con Caamaño y Patricio Yáñez. A continuación.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Agárrate.
Quienes me siguen en YouTube, en redes, se estarán acostumbrados a verme solo hablando con los comentarios, con la gente que nos. Yo creo que se suma Yáñez.
Y Caamaño.
También viene Caamaño. Está todo muy apretado, hay muchas cosas que hacer en estos días de mundial, torneo nacional, sí. Empieza la Copa Chile.
Más la vida.
Vacaciones los niños.
Eso es lo peor de todo.
Sí.
Ahí se nos complica.
Se complica todo. Bien. México.
Sí, boom.
Ganó un partido difícil contra Corea y esperará qué ocurre, porque primero...
Ya ganó el grupo.
Gana el grupo.
Ya lo ganó.
Pero después hay un ranking de los ganadores de grupo que van contra unos terceros. No todos los terceros, algunos terceros.
Claro, hay algunos primeros que van designados ya como contra un segundo, por ejemplo, Argentina.
Por ejemplo. Pero por ejemplo, México va contra varios grupos y va en otro grupo de primeros. Entonces, en el último partido le conviene ganar, pasar mejor ubicado en el ranking.
Para darle mayor competitividad a la última fecha.
Claro.
Para que no ocurriera lo que ocurrió en años anteriores, en que el tercer partido. Sabiendo que ya estás primero, en este caso particular, porque si Argentina gana el grupo en la segunda fecha, ya sabe automáticamente que va con el segundo. Ahí no tiene ranking alguno. En cambio, los que sí tienen que ir con tercero, de alguna manera se intenta mantener la atención hasta la última fecha.
Pero bueno, esto habrá que ver cómo se definen los grupos, porque van a haber algunos partidos donde los equipos ya no van a tener que jugar por nada.
Adivine cuál es el último partido de la fase de grupo.
Argentina-Jordania.
Curiosamente. Curiosamente, Argentina es el último país que juega.
Pero
insólito, ¿no?
Y contra
Increíble. Jordania.
Y contra Jordania.
Debo decir, pero vas a ver qué le conviene.
Todo.
Yo lo pedí este partido. Que fue de ahí.
Que fue
llegar,
el último.
Para llegar a verlo.
Perfecto.
Sí, pues, ¿qué no día? Llega. El sábado.
Ah, ya, tú,
en la noche.
Tú, ¿cuándo viajas tú?
El viernes en la noche.
Ah, viernes en la noche.
Y llego el sábado.
O sea, el viernes en la noche estoy clavado.
Clavadísimo.
Ya se hizo ya el ya estoy clavado. Ya pasa para tenerlo claro. No, extraordinario.
Sí, está muy bueno.
Ya, pero ¿cuántas entradas tienes?
Dos.
¿Dos partidos?
Dos seguros.
¿Y a cuántos aspira?
A cuatro más.
¿A cuatro más? O sea, que diga,
hay cuatro alternativas más.
Ya, pero ¿con cuántos que hay contento?
Con uno más.
¿Con tres que hay contento?
Con tres.
Ya.
Uno de 16avos.
Bueno, voy
a uno de octavo, que ya es...
¿Ese está asegurado?
Ese está asegurado y ese está bueno.
Ya,
bueno, o sea,
ya tenés ya por lo menos... Un muere-muere lo vas a ver.
Sí, un muere-muere lo voy a ver y...
podría haber dos o tres.
Podría haber dos o tres y la verdad es
ya
que...
Ya está un cuarto, pero ya sería de gula.
Sí, sería de gula. Pero está muy difícil el tema de las entradas, tan carísimas.
No han bajado, fíjate. No. Y lo que estaba leyendo el otro día, y lo comentábamos con el Pato, es que mucha beneficencia de parte de la organización,
claro,
para veteranos de guerra y organizaciones deportivas locales.
Sí.
Niños fomentando el fútbol, bueno, escuelas deportivas.
Muy bueno.
Porque es la única forma en que se terminen llenando los estadios.
Claro.
O sea, el comité organizador tiene derecho a adquirir la entrada que quiera. Eso ya forma parte de su atribución. Pero se le ha entregado a la comunidad local muchos tickets, porque si no, no se iban a llenar todos los estadios. Es uno de los mundiales con mejor promedio público, más allá que lógicamente tienen estadios todos mayores de 60.000 en Estados Unidos. No sé si el de Toronto tiene más de 60.000, yo creo que no. Se ve pequeño donde juega Canadá.
Puede ser el más pequeño de todos.
Aparte jugó Panamá, gana
Galería Mecano.
Exacto. Es un estadio hecho para la selección canadiense. Antes se jugaba en el Rogers Center, donde se juega el béisbol. Ahí jugó una vez un amistoso Chile-Brasil, estuve presente, pero las canchas no podían ser transformadas en pasto natural, producto de que se está jugando la temporada regular de béisbol, y dejaban sin estadio a los Toronto Blue Jays. Entonces se tiene que utilizar un estadio netamente de soccer, y por eso debe ser el estadio más pequeño del mundial, el Estadio Toronto.
Bueno, clasificó México y lo hizo ante un rival muy difícil como Corea del Sur, y con un final increíble. El arquero mexicano ataja una pelota doble debajo del arco que parecía el gol del empate. Y el gol de México fue, pese a que el arquero coreano es muy bueno, fue
un horror
del arquero, un horror, un condoro de aquellos.
Lo estaba viendo con la Tania. Y ella me dice, pero ¿cómo él no se corre? El defensa. Él dice, el arquero está gritando como loco. Y se ve él en el con la boca abierta, seguramente haciendo el grito habitual. Voy, no sé cómo será el coreano, salgo. Pero el tipo no supo qué hacer. Quedó ahí, quedó como un obstáculo. El arquero también, en vez de
pelearla,
quiso embolsarla.
No tenía que salir, estaba el defensa para despejar de cabeza.
Estaba con Raúl Jiménez peleándola, pero el grito alejó a Jiménez y no alejó al defensor.
Además que no la puñeteó. No,
claro, no hizo nada.
Algo tiene que haberle dicho.
Salgo, voy.
Sí.
No sé, una
sí. Ahora es tu mayor.
Pero no salió, po.
Haberla puñeteado.
Sí, chao. Y alejáis el peligro.
La dejáis en la mitad de la cancha.
Pero bueno, lo importante es que ganó México, y su técnico dijo lo siguiente:
el Vasco.
Es difícil siempre salir satisfecho del todo, ¿no? Es verdad que mostramos madurez, es verdad que estuvimos mucho tiempo sin la pelota y no nos descompusimos, cosa que sí hicimos con Sudáfrica, nos pudo la ansiedad y hoy estuvimos mucho más pacientes, no pasivos, pacientes. Corea es un equipo muy duro y tácticamente como que nos nulificamos, ¿no? Era el que cometía el error e iba a perder el partido, el portero lamentablemente de ellos comete, luego hace una tajada espectacular a Obed, le saca una a Raúl también y Tala también tuvo. La única que tuvo Corea la atajó bien. Creo que fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir para la afición, que estuvo inconmensurable, ¿no? Felicidades y agradecimiento a la afición Jalisco, porque nos ha tratado desde que llegamos de manera fantástica. Ahí se notó el calor de la gente, el empuje que te da el México, el cántico, las banderas, las camisetas. Es inenarrable, ¿no? Solo para los que estamos ahí, que ayuda muchísimo.
Bueno, a mí me pareció que México vivió una jornada de mucha euforia, sobre todo después del gol, quizá un poco pesadito el público, hasta lo abucheó después del primer tiempo.
Sí, sí, no tiene paciencia.
No.
¿Creen que son candidatos?
Claro, yo creo que va a llegar lejos México, quizá no, avance un no par de rondas más.
Y no son candidatos.
Pero no, nada, no es un equipo.
Nada, hasta octavo, bueno.
Hasta octavo lo máximo que puede aspirar. Si le toca un buen partido en tercero, en 16.
Ahora, yo no sé cómo son los... no sé cuántos partidos hay en el Azteca para México, entre comillas, si sale primero. No sé si después, por ejemplo, en el 16º también será como 2 Ciudad de México, que sería una ventaja importante. Porque a esa altura ya las selecciones no están habituadas a la altitud. O sea, tú estás concentrado en Cancún, en Miami, y 3 días después, 4 días después, te salió sorteado México, 16º Ciudad
de
México.
No, te complica.
Te complica. Ahí no me vengan a decir, no, que en Ciudad de México no se nota tanto. Compadre, a 2.500 igual se nota.
Se nota.
Se nota el que no está acostumbrado, lo nota. Entonces ahí ya México tiene una ventaja, pero no sé si en octavo continúa la regularidad de México en Ciudad Azteca, ¿no? En el Estadio Azteca. Anoche jugó en Guadalajara, que son 1.600, son mucho menos que los 2.500, ya es menos y no tuvo un mayor impacto en el juego de Corea del Sur, pero de jugar a jugar era mucho mejor Corea del Sur. Tiene mejores futbolistas, eso está claro. México no tiene, más allá de que Raúl Jiménez tiene una cuota de gol importante y que este Quiñones, el goleador del fútbol saudí. Si Cristiano, el tercer goleador del fútbol saudí, compadre, ¿cómo debe ser el quinto?
Claro.
Entonces, en estas condiciones, Cristiano no marca diferencia. Quiñones, claramente, es un jugador discreto, es un jugador. Imagínate que el Vasco Aguirre no lo tenía considerado hasta hace 6 meses en el Mundial. Muchos de México se sorprendieron porque no lo venía nominando y de repente se encontraron con él.
Aparece.
Y aparece y hace un gol en el debut y extraordinario, pero no era un jugador que para el Vasco Aguirre fuera insustituible y que fuese un número pegable a convocatoria.
No, México tiene un equipo muy normal. Muy normal. Si pasa un par de etapas, ya es un logro.
Se tiene segunda pierna en el pecho.
Sí, sí. Independiente de la localía, independiente de todo, independiente.
Me gustaría verlo con un Ecuador.
Ahí.
Me gustaría verlo con un Ecuador, un tercero de ese nivel, no un tercero como Borne que le podría ganar. Claro, no. Pero tiene un Ecuador.
Va al Azteca. Se queda el Azteca hasta octavo.
O sea, en octavo también contra Ecuador. O sea, contra un.
Sí, y estoy viendo si hay alguno en.
¿Guadalajara?
En cuartos. Si es que llegara a pasar.
Es que no son tantos partidos en México, son 12.
No, llega hasta ahí nomás.
Claro, si llega un momento en que después todo se traslada a Estados Unidos.
Cuarto hasta octavo juega en Ciudad de México.
Quiero un 16º de México con Ecuador. Para que siga Ecuador y se vaya a México con cariño para los amigos mexicanos.
Yo quiero que Ecuador juegue en Dallas. Porque ahí tendría opciones de conseguir entrar.
¿Hay que llamar al profesor, a Sebastián?
Sí, ya vamos a estar con Roberto Tobar. Nos tiene prometido una entrevista, pero a mí me pareció un buen arbitraje de Garay. Creo que condiciona mucho el comentario de DirecTV.
Un comentario mala leche, muy ¿Qué asignado dijeron? por la nacionalidad.
¿Qué dijeron?
No, decía que que está en este cobro, además de un árbitro chileno, es como dándole una condición negativa. Además, casi que se entiende que sea un mal cobro porque es un árbitro chileno.
Yeah.
Y a partir de ahí condicionó todo el comentario.
Un desconocimiento brutal del reglamento del comentarista, porque lo que hizo Garay desde el procedimiento
está perfecto.
Era, si esa falta dentro del área no es doble castigo. Porque hay disputa de balón de por medio. Sí. Esa es la interpretación que hace, que creo que es correcta.
No hay un agarrón, cuando juega para agarrar y sabes que le bajo los pantalones, le tiro la camiseta. Ahí no hay una disputa evidente de balón.
Tampoco
hay
fuerza.
Yo he escuchado, siguiendo la misma línea, he escuchado cuando hablan expulsión por ser último hombre.
No, si no existe el motivo último hombre.
Te estoy diciendo, ¿sí? Porque que hay cuatro situaciones que si se cumplen en una jugada normal es expulsión, exacto. Pero si es penal, que
y hay una disputa de balón, se sanciona con expulsión.
Alguno a la mañana, ¿te acordás? Y me decían, bueno, yo estaba completamente equivocado. No, ya no existe el doble castigo, entonces, salvo que tú le metáis un coazo a leve.
Es que lo que se interpreta acá es que lo derriba como parte de una disputa de balón.
Nada más.
Y por eso es roja después, porque ahí se cumplen las cuatro condiciones.
Y más temprano hubo una acción similar. ¿Te acuerdas la acción del jugador bosnio contra el suizo?
Sí, sí, sí.
Que es levemente fuera del área, el árbitro sanciona el tiro libre y expulsión. Claro. Era una acción al límite del defensor que va en disputa del balón.
Sí.
Llega un poquito tarde. lo derriba, no es que sea una plancha, ah,
no es una zancadilla.
Si hubiese sido penal, era penal y no expulsión.
Correcto.
Era 30 centímetros más adelante, ya, era expulsión.
Y además Garay,
o sea, era penal y sin expulsión.
A mí me costaron dos repeticiones y no sacaba que era, yo pensé al principio que era penal, pensé que era dentro. Entonces, acá lo determina el VAR.
Claro.
El VAR determina, de acuerdo a su protocolo, que fue falta, pero fuera, listo.
Y en la conversación que tiene Garay, me decían, en la conversación que tiene Garay con el VAR, que Juan Lara finalmente el que claro. Tiene VAR. Juan Lara le dice, mira, quédate tranquilo, hay falta, me imagino que tú no lo quisiste expulsar por el tema de la doble penalidad, pero es fuera del área, así que corresponde tarjeta roja. Y claro. Y Garay ni siquiera tiene que ir al monitor. Él
claro, estaba, porque es factual.
Exactamente, aquí no hay subjetividad o que mira, claro. En realidad no. Estoy claro está que había disputa fuera, de balón, listo. Penal es penal.
Está perfecto.
Si hay disputa de balón fuera del área, expulsión y tiro libre.
El procedimiento lo aplicó en forma perfecta.
Y la segunda también.
La segunda también.
La segunda es por consecuencia.
Claro.
Que no... Entendamos una cosa y poníamos el ejemplo en la mañana de la acción, ¿te acuerdas del jugador de Audax y Limache? César Fuentes que le cae a Edo y lo fractura tibia peroné, que era una falta cualquiera común, pero al ver, creo que era Piero Massa el árbitro, al ver la consecuencia decide expulsarlo al futbolista. Le demuestra tarjeta roja, pero en el momento el otro día, de ayer de Canadá-Qatar, lo mismo. La situación es lamentable para el jugador de Canadá Coné, que se va a perder el resto del mundial, había jugadores llorando. Después, afortunadamente, el tipo sale riendo, saludando a la gente, pero, pero en un momento había mucho drama dentro de la cancha y Garay se vio enfrentado a la situación y le aplica la tarjeta roja. Le había puesto demasiado. Primero...
Amarilla,
exactamente.
Es una falta desafortunada.
Desafortunada, absolutamente.
El jugador quiere pegarle a la pelota, le termina pegando en la parte de atrás de la pantorrilla, le provoca una fractura.
Yo creo que hoy día,
ojalá que sí haya sido un desconocimiento de la
transmisión.
Sí, un desconocimiento de lo...
Digamos que hay miles de transmisiones, Pato, o sea, esta es la que escuchamos
nosotros. La que tú escuchas, la que
usted... No, será, es que para nosotros, para Latinoamérica, como ese derecho de partido lo tenía solo DirecTV, todos escuchamos lo mismo, los que estamos viendo el partido.
Y no que sea la típica camiseta que se pone mucho a la hora de comentar.
No, pero...
Pero exacerbó el tema de la nacionalidad de Garay, diciendo por algo Chile no tiene hace 12 años un árbitro dirigiendo una Copa del Mundo.
Que por lo demás no es así, porque... Hay una razón por la que no tuvimos árbitro el 2018, que es porque se desgarró Roberto Tovar, sino él probablemente era un árbitro muy bien evaluado en su momento.
Había dirigido final de Copa Libertadores ese año.
Sí,
la ida de Boca River, la dirigió Tovar en la Bombonera.
Y se desgarra antes del Mundial.
Era el número uno.
Había dirigido semifinal también.
Ese Mundial fue Pitana el árbitro.
¿De la final?
Néstor
¿De Francia
Pitana.
Con Croacia?
Un árbitro de Conmebol, o sea, era candidato.
Podría haber estado ahí.
En un universo paralelo donde no se desgarra.
Don Roberto Tobán.
Entonces, mala leche, porque además desconocimiento reglamentario, que eso es lo más grave, creo yo, en una transmisión.
Porque el otro día ocurrió algo el domingo en el partido Ecuador-Costa Marfil, la situación de Caicedo, que está tirado en el piso, el árbitro detiene el juego, y cuando el árbitro tiene... la facultad de cuando detiene el juego por una acción de un futbolista en el piso, inmediatamente el jugador tiene que salir del campo de juego. Él llama al cuerpo médico. Si el cuerpo médico, el jugador se para y me dice, no, compadre, yo ya detuve el juego,
claro.
Y por ende tienes que estar un minuto afuera. ¿Sí? Había muchos comentaristas que no tenían claro eso. ¿Por qué Caicedo no puede entrar? Y no sabían el reglamento, porque esto ya es una regla nueva. De que si tú estás en el suelo y se detiene el juego, automáticamente tienes que ser atendido. Si no quieres ser atendido y pasarte listo, compadre, lo siento, la sanción es un minuto afuera. No hay doble interpretación a eso. Y tenían la escoba afuera. BKH se ha vuelto loco.
Te penalizan por un lanzamiento de esquina. Está todo modificado y
se la tienen que hacer.
Ojalá que sea
nosotros, los jugadores,
ignorancia de los que comentaban y no una mala onda hacia
Chile. Pero en este caso más grave, porque es una regla que no es nueva. Hace años existe esta regla y creo que fue mal interpretada y lamentablemente, como era la única transmisión, lo decía, que se estaba viendo en Chile, esto se hizo eco, mucha gente que no vio la falta, además que es muy clara abajo. La zancadilla es indiscutible.
Exacto, hay un contacto. Ahora, insisto con esto, más allá de la situación, Garay toma una decisión rápida. Es un poco la decisión que tomó la jueza en el partido Sudáfrica-Chequia. Que ella de inmediato ve penal. Ella ve penal, después lo avala la cámara.
Claro.
lo avala la cámara de atrás, donde se ve
la
un brazo
atrás, las cámaras que están
de frente no se veía tan claro que había un desplazamiento del brazo. Ella se la jugó como se la jugó Tobar, Garay. Y después el VAR le dice, ¿sabes qué? Estaba 5 centímetros afuera, así que corresponde tiro libre y roja, listo. Pero eso no es una corrección reglamentaria, Tobar. Corrección netamente de Garay. Es una corrección de VAR, es una corrección de tiro de cámara.
Claro. Además que, digamos que la falta se la comete justo afuera y cae varios metros adentro. Termina en el punto penal el tipo, porque va con mucha velocidad.
Era difícil de determinarla, además.
Muy difícil. Me pareció bien arbitrado el partido. Un partido muy difícil, además, de arbitrar. Porque como poco, hubo poca colaboración, hubo muchos reclamos, hubo bastante juego brusco, hubo patada, hubo muchas infracciones. Y además el partido se descontroló después de la fractura y estuvo difícil de llevar, fíjate. Yo creo que saca adelante un partido bien difícil y
vamos a ver lo que la determinación. Hoy día es reunión de comisión de árbitros. Siempre, todos los días hay una reunión. Se va a evaluar seguramente la actuación de Garay. Y en la medida de que lo combinen a dirigir otro partido, ya es una señal de que se respaldó absolutamente su cometido. Vamos, seguramente Roberto Tobar nos va a aclarar más de cómo trabaja esta comisión de árbitros, pero se reunió, por ejemplo, el día siguiente el partido de Argentina para evaluar la acción de Messi.
Claro.
Donde solamente se estableció que a lo más merecía tarjeta amarilla. Pero esa evaluación ya se hace después, en frío, una vez que se revisan todos los partidos, las sanciones más polémicas o las situaciones más polémicas. Pero
fíjate que en general creo que con este afán de dejar jugar, todas esas acciones como las de Messi, los pisotones, que antes el VAR intervenía, el VAR no interviene.
No, derechamente, tiene que ser algo realmente dramático.
Pues la gente, no, que la FIFA está ayudando a Messi. Puede ser que el árbitro se haya equivocado en ese momento y que a lo mejor correspondía tarjeta amarilla, pero la tendencia es a que en jugadas chicas el VAR no está llamando. Porque ha habido pisotones, ¿eh? Ha habido.
Ahora, esa falta para mí es roja, y si es en contra de Messi, no tengo ninguna duda que es roja. Yo tengo una mirada más crítica.
Pero pato.
No, es que es así.
Si no, a cada jugador que pisa otro.
No. Si este le mete una plancha en el gemelo, para mí es roja, pero y ahí discutimos y ahí, por eso saca una nota el de New York Times en términos de que, bueno, hay un arbitraje distinto para Messi, hay una mirada distinta para él, y cada uno tiene su mirada para ti amarilla, para otro escuchado que ni siquiera amarilla, ni siquiera revisable.
Yo sería muy permisivo como árbitro.
Pero claro, por eso te digo, va un poco como tú mirías el fútbol. Yo siempre a lo mejor tengo la mirada de proteger, pero no tengo ninguna duda que esa falta se la hacen a Messi y es tarjeta roja para que la haya cometido. Esa es mi mirada, porque así funciona. Decir lo contrario es no entender que a Messi se le cuida.
Es que ¿cuál es el ejemplo de...? Porque han habido jugadas similares. ¿Cuál es el ejemplo?
No, pero no había un pisotón de gemelo.
Pisotón de gemelo no, pero pisotones sí.
Hubo uno de Saliba a un jugador de Senegal el primer tiempo, en la bota, que no fue amarilla. De hecho, la ley de la ventaja, el árbitro, porque remata a un jugador de Senegal y después no vuelve atrás, no muestra ni amarilla. Pero
acá te acuerdas que se revisan, tú que estás ahí en las transmisiones habituales.
No, ahora se revisa todo,
Claro, pero acá ¿cuántas?
Acá hubo un par de... Yo vi dos jugadas así
saquemos acción de Messi. Pero no había ninguna acción de VAR que casi determine tarjeta roja, salvo, y que para mí fue muy polémica, y que tiene que ver también porque era el local, el manotazo de Sudáfrica a México. Cuando lo llaman al VAR, al árbitro,
esa es la que,
y para mí ahí se exageró. Eso amarillo porque es mano abierta, el tipo se lo trata de sacar de encima porque el otro lo interrumpe en la carrera.
Pero hay muchas cuestiones.
No hay una agresión.
Entonces le puedo preguntar a Roberto Tobar, pero por ejemplo, los pisotones y los golpes que son en la zona blanda y el VAR, por lo menos el criterio, esto no está escrito en el reglamento, pero nos ha contado varias veces ha ido al programa y no hemos revisado este tipo de jugadas y se analiza si hay torsión o no. Si el jugador de Argelia realmente estuvo en riesgo de lesionarse.
¿Viste el tobillo? ¿Cómo se dobla la...?
Y lo agarra en el aire, entonces.
¿Cómo la posición del tobillo cuando apoya? Y gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, si esta es la gracia, ¿no? Porque
si no fuese Messi, no estaríamos hablando de la jugada. Habría pasado como una más del Mundial.
Claro, y si hubiese sido a Messi... Yo creo que sí, pues lo habrían expulsado.
Bueno... Hoy juega Brasil. Atención Brasil, ¿eh? Tiene que ganar a Haití y se habla de 4 cambios.
Es un caramelo envenenado. Porque gane como gane Brasil, es envenenado. Si gana 1-0, váyase de vuelta a Ancelotti y todos los jugadores. Si gana 5-0, es lo que corresponde.
Claro.
Cualquier otro resultado que no sea victoria, es el infierno.
El infierno. Juegan en Boston. Massachusetts. 20:30. ¿Cómo no? Escocia-Marruecos juegan en Boston. A las 18, gracias. A mí, que me equivoqué. Y en Filadelfia.
Filadelfia. Es el estadio de la pantalla de lado a lado. Sí. De 75 metros de ancho en la pantalla.
Extraordinario.
Del estadio único. De los Philadelphia Eagles.
¿Qué dijo Ancelotti? Que no va a poner a Hendrick. No va a poner a Hendrick. No lo va a poner. No lo pone. A pesar de que todo el mundo lo pide.
Sobre todo Manuel.
No solo yo, todo Brasil pide. Es tema país, tema país.
Va Mateo Cuña, ¿no?
Mateo Cuña. Vamos, esto dice Ancelotti.
Tenemos que mejorar este aspecto, ¿no? Equilibrio y también la calidad del juego, errar menos pase. Yo acho que tenemos la calidad para hacerlo, jugar un juego entretenido, porque tenemos en la frente jugadores que tienen calidad, que tienen rapidez, que son fuertes, que son potentes. Entonces, o pensamiento común del equipo, podemos hacer mejor y tenemos que hacer mejor.
El mayor, le faltó el time, le faltó el time, que pone equipe, el equipo, el equipo.
Sí.
Mete yogo.
Para que ellos te entiendan muy fácil.
Le metió italiano, castellano y portugués.
Sí, de todo le mete.
Mega
sí, estoy de acuerdo con Cristian, este partido no, salvo que gane 18-0.
Exacto.
No, va a ser criticado sí o sí.
Sí o sí, sí o sí.
Y además va a depender mucho de lo que pasa con Escocia y Marruecos.
Juegan ahora. No,
a las 18. Ahora juega 18. Estados Unidos, está fuera de la
con Australia. El delantero del Milan fuera.
Fuera Pulisic por una.
Eso es la pantorrilla. Sí. Se abre todo, seguramente el gemelo.
Sí, no lo van a arriesgar después. Están casi clasificados. Juegan con Australia. Igual va a la banca en todo caso.
Ahora son dos punteros, ¿ah? Los dos punteros. Estamos viendo ahí. Pato me apunta a
Gago. Es el único cambio. Juega. Fue
operado por un tema cardiovascular, Pato.
Reina juega en.
El ex Dortmund.
Sí, que hizo un golazo el otro día.
Pero te das cuenta, los jugadores de Estados Unidos, un ex jugador del Dortmund que era titular, ¿eh? Reina y Bellingham eran titulares en ese medio campo del Dortmund hace un par de temporadas. Cuando estaba Bellingham, después sale el Real Madrid, después Reina también sale el Dortmund. Pero eran futbolistas que estaban titulares en el Dortmund, competidor permanente champion.
Estados Unidos, Australia, 15 horas a continuación.
Hoy día es raro la programación, cierto, porque meten un 20-30, sí, que no ocurría.
Es que Brasil es 20-30, pues, viejito.
21-30 para ellos.
Sí, claro. Brasil te da hasta el Mundial. Te gana el horario, ¿eh?
¿Sabes que quiero el viernes 21-30?
Sí, ya. Okay. Estamos, como ustedes estamos. 23 horas, se cierra todo entre Turquía y Paraguay.
Buen partido, ¿ah? ¿Eh? Ese es un partido donde se juega mucho por ambas. El que pierde se va y si empatan, se complican los dos. Así que tiene que salir Paraguay a arriesgar. Porque no puede esperar empatar y después pensar que le pueda ganar a Australia. Claro. Como está Paraguay, no está para ganarle a nadie. Por eso no puede pensar nada distinto a no sea ganarle a Australia.
A mí no me dicen que es Paraguay, digo yo, ¿de dónde viene esta?
Sí, parece esta equipo centroamericano. Por la inocencia, por la poca rigurosidad táctica, por la poca respuesta.
Nunca modificó el esquema. Exacto, y ya lleva tres goles en contra cuando lo hizo. Alfaro habla de este partido, Gustavo.
Sabemos que tanto para Turquía como para nosotros es un partido terminal, es un partido que se decide muchas cosas, porque el Mundial es así. Y como te decía antes, el Mundial no hace que te puedas detener en lamentarte, sino es dar vuelta a la página, como le dije a ellos, tratar de cerrarlo, tratar de sacar las conclusiones, transformarlas en algo que ya sea hacia la madurez, hacia la experiencia, hacia un montón de cosas que de pronto hoy estamos viendo un montón de partidos y observamos lo que, por lo menos lo que yo pensaba que iba a observar en el Mundial.
Alfaro ha sonado en Chile. Yo digo, Alfaro, si viene a Chile no le va a ir bien, te lo digo inmediatamente. Es un tipo de entrenador que va en la línea de Rueda, de Lasarte, de Berizzo, son... Chile, si tiene que buscar un perfil de entrenador, ojalá busque un perfil de acuerdo a la línea futbolística de Sampaoli, de Bielsa, de Borghi, y no vaya a buscar un entrenador que primero piense en defender y después en atacar como Berizzo, como...
Eso es un técnico propositivo.
Esto
los técnicos resultadistas hasta por ahí. Ya, eso fue con Nelson Acosta.
Sí.
El único resultadista que no fue él fue Nelson Acosta. Y todos los demás eran propositivos.
Y era Nelson Acosta, de local te jugaba con un volante de contención y de cuatro delanteros. O sea, dos volantes salían.
Oye, al final el reemplazante de Pulisic
ya
es
no Reina.
Ricardo Pepe.
Ah, Pepe.
El delantero.
Bueno, ingresó también el otro día.
El centro delantero, exactamente. Así que va con Balogun y Pepe como hombres de ataque.
Pepe, a ver si hace goles, se pierde goles como
una,
loco
una
Pepe.
Pepita. Pepe, una pepita.
Oye, el arquero Patrick Beach de Australia, Patricio Playa, es el nombre más ad hoc a un equipo en el mundo.
Sí, sobre todo australiano.
Australiano,
sobre todo
australiano, por eso te digo.
Australiano.
Como que un chileno se llamara Jorge Empanada.
O un mexicano Ricardo Chili.
Claro, o Ricardo Tacos. Bien, bien, eso con el Mundial.
Nos avisa nuestro amigo Martín cuando estemos en línea con Roberto Tobar.
Hablemos de Portugal, ¿les parece? Porque hay mucha polémica con el primer partido, jugó pésimo, y hubo algunas declaraciones como la de João Neves, que tras el partido dijo: sabemos que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol lo que ha hecho él, pero en este momento él y nosotros sabemos que no es diferente. No sé si dijo eso.
Claro, yo creo que es uno más del grupo.
Es uno más del grupo.
Yo creo que tiene que ver más con eso. Es que la traducción también hay que ver cómo lo tomamos, cómo lo interpretamos. Pero lo que yo creo que quiso decir es uno más del grupo, y aquí todos somos responsables. En el fondo, más allá de su historia.
Más que cargarle la mano
a él. Más que cargarle la mano a él, aquí somos todos responsables del mal partido.
Ahora, la hermana de Cristiano Ronaldo.
Ah, empezamos ya con la familia.
Mágicamente desaprendieron a recuperar pelota, a ganar duelo y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña esta copa. Y además, atención con esto, la guerra civil portuguesa dice que, o Yogo titula: Depresión Ronaldo. Depresión Ronaldo. Y habla del riesgo de una guerra civil en el
camarín.
En el camarín. Yo lo vi muy desacomodado.
¿Se ve en el bus 2?
Es que el bus 2 puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Vi algunos jugadores que estaban desaprobados. Sí. Yo a Bruno Fernández no lo vi como con esta situación de tratar de buscar a Cristiano en todas.
Claro, cuando llegaba el lateral con posibilidad de centro a buscar a Cristiano. Cuando había otras situaciones, a lo mejor de continuar con el balón. Pero llega un momento en que también hay que atacar y tenéis que pedirle al 9 que desequilibre.
Lo que pasa con 41 años ya, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo es extraordinario. Este chico es una máquina. Pero hoy ya en el duelo, en el mano a mano, en ganar metros, él está para finiquitar, concluir lo que te puede armar el equipo. Así es que a mí me parece que no es un... Pero bueno, el técnico tendrá que determinar. Acá lo que pasa es que
el fútbol te deja en algún momento. ¿Sí?
Claro, cuando tú haces una crítica a determinado jugador, la gente inmediatamente sale, pero ¿cómo la falta de respeto? No, si esta cuestión es presente.
Absolutamente.
Y el presente de Cristiano Ronaldo hoy le costó, ya tuvo problemas de sostener 90 minutos en el Mundial de Qatar. Entonces ya no es un tema nuevo.
Hace 4 años, ¿no?
Hace cuatro años.
No es algo nuevo, digamos.
El gallo se acuesta a las 6 de la tarde, se mete en una... En la
tiene leche de avellana.
Bariga, la leche de avellana. Es
el jabón del Himalaya.
Físicamente es un tipo súper dotado, que todo lo ha hecho gracias al esfuerzo más que a lo que posee, y lo que Natura le dio. Pero hoy en día le va a costar... Y mucho poder ganar duelo en el mano a mano, si te encontrás con gente de 22, 23, 24 años, que corren 10 veces más que tú, que tienen ganas de comerte, porque es Cristiano Ronaldo, yo lo voy a anular a Cristiano Ronaldo. Entonces se le hace complejo, difícil, en un mundial.
Además, ¿sabes lo que me parece? Que si él tomase un rol secundario, entendiera que quizás su aporte puede ser menos minutos, pero pareciera que no está. Estos últimos años, yo siempre he admirado mucho a Cristiano Ronaldo Pato, o sea, yo
también
creo que el tipo logró igualar a Messi y superarlo, incluso
teniendo mucho menos
condiciones naturales. Lo hizo y en base, claro, a esfuerzo y a trabajo, y se perfeccionó muchísimo, y le pega con las dos piernas, cabecea, tiene un rechazo brutal.
Es increíble.
Pero una vez eso lo va perdiendo, lo va perdiendo con el tiempo. Y hoy la evolución del juego de él, lamentablemente, Manuel, sin su explosión, sin su velocidad.
Vamos a un caso nuestro, Alexis Sánchez. ¿Qué queda de Alexis Sánchez del que maravilló a todo en el mundo? No queda prácticamente nada. Queda la inteligencia para de pronto meter un pase, queda la inteligencia para aguantar un balón, pero no te gana un duelo en velocidad. No te gana una situación mano a mano. No te gana un brinco, porque es bajito. ¿Qué te resuelve, Alex? Por algo los técnicos en España, en una plantilla discreta, deciden incluirlo como suplente. O sea, y Alex tiene 37 años. Claro. O sea, inevitablemente la edad para algunos, sobre todo para estos jugadores...
Y 37 años con un cuidado...
Pato. Cristiano tiene 24 años en el profesionalismo porque a los 17 ya jugaba de titular en el Sporting. Y Alexis jugaba a los 15 en Cobreloa, a los 16. Exacto. O sea, ya tiene 22, 23 años jugando como en el fútbol profesional. Su cuerpo es de 40, en el caso de Alexis, y el cuerpo de Cristiano es de 44. Claro. Más allá de los cuidados para no lesionarse, para todas las calugas que los tienen, eso les ha permitido tener 20, más de 20 años en el profesionalismo. Claro. Eso no es normal. No es normal, porque son jugadores que están
hoy
exigiéndose,
la carrera
autoexigiéndose.
Hoy, 35 años, 33 años, los gallos juegan, ¿eh? Antes ya está
sí, listo para el... Pero muchos de ellos empezaron a los 20, a los 21.
Muchos años
jugando. En cambio, Alexis a los 16. Cristiano a los 17 ya era titular y jugaba todos los fines de semana. Entonces son cuerpos que ya están mucho más gastados que lo habitual de un futbolista de 39 años.
Claro. El tema es la... el manejo del entrenador, porque aquí
que ya cuando decide llevarlo
a Roberto Martínez lo llevan y se suponía que era un técnico más ad hoc a lo que tiene Portugal, que son jugadores de ataque, que es un fútbol más ofensivo. Fernando Santos siempre fue muy amarrete,
claro, toda la vida fue igual.
Y este
hizo jugar bien a Bélgica, digamos, para que la gente sepa, es el antiguo entrenador de Bélgica que lo llevó a semifinal en el 2018.
Claro, y con estos jugadores en este momento de Portugal, que hay jugadores, están los mediocampistas del Paris Saint-Germain, está Bruno Fernández, hizo un récord histórico de asistencia en el Manchester United.
Bernardo Silva lo acaba de comprar en el Real Madrid, del City, no de un equipo chico.
Sí, entonces fue realmente cuando él llega, un fichaje que uno decía, bueno, aquí está, y yo pensaba que Portugal, y sigo pensando que Portugal...
Para mí sigue siendo candidato, entendamos que toda selección tiene un partido malo.
Sí.
Pero ya gastó esa bala, porque ya después el malo no te va a alcanzar en 16avos, ya te va a tocar otro rival, no te va a tocar Congo siempre, o Cabo Verde.
Y ahora, bueno, le va a tocar Uzbekistán, va a tener otra vida como para gastar.
Claro. Después. Pero ahí ya tienes que aparecer con gol el fútbol. Un poco lo que hizo Suiza. Claro. Porque Suiza, después del debut con Qatar, ¿cuál fue la sensación? Se perdieron 8 goles debajo del arco, el arquero qatarí atajó todo, pero jugando así Suiza va a ganar más partidos. Y él hizo 4 a Bosnia, y le pudo haber hecho 6 o 7.
En 15 minutos.
Cuando entró Mazambi, ojo con ese futbolista del Friburgo, que seguramente va a cambiar de equipo, y entró Varga, el compañero Alexis. Y es titular en el Sevilla, le cambiaron la cara en ataque a los suizos y hicieron 4 goles. Pero era un partido de esa lógica también el fin de semana.
Igual si el defensa de Bosnia no cabeceaba para el medio.
En el 1-0, en la volea.
Le diera el córner,
a lo mejor, pero igual ganaba Suiza.
O sea,
bueno, pero.
Nos mató a los bosnios.
No,
nos mató.
Y después viene la expulsión.
Sí. Bueno. Bien. ¿Estamos o no estamos?
Ahí estamos haciendo la conexión.
Se alargaron los muchachos, ¿ah? Alargaron. Sí. Patrick, otro Patrick, eso sí. Bien.
Lo van a querer alargar más aún.
Sí, po. Debe venir a la pausa nosotros.
Sí, yo creo que
vamos a pausa, dale.
Vamos.
Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas. Están en nuestras tiendas, visítalas y en vitalenergía.com. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Y los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, maestro.
Aún estás a tiempo de meter un golazo de suscripción. Hasta 13% de descuento por todo junio. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de Mita Go. Camaño,
sí, porque siente el rugido. A ver, siente el rugido.
A ver.
Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso más revoltoso de la web. Juega con responsabilidad. Juega con Coolbet.
Y está con nosotros Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros de Chile. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está, Manuel? Gusto saludarlo.
Bien. Vamos al grano. Le digo lo que opino yo. Yo creo que Cristian ayer arbitró de manera excelente, pero algún comentario por ahí desorientó a la gente. ¿Cuál es su opinión? Y desde el punto de vista técnico, si siente que tuvo algunas faltas el equipo chileno, estuvieron los 3 jueces en cancha, más el árbitro de VAR, Juan Lara. ¿Cómo le va?
Sí, mira, fue un partido bastante complejo, atípico, por las situaciones que ocurrieron, pero como tú muy bien dices, nosotros quedamos muy satisfechos con la actuación de Cristian, sobre todo por la alta complejidad que tuvo en la primera situación donde el defensor iraquí, Catarí le zancadillé al delantero que iba claramente con opción de rematar al arco, por lo tanto, y es un punto que también debemos conversar. Yo creo que yo estaba viendo distintas transmisiones y en cada transmisión tenían una interpretación distinta de la regla de juego. Entonces, también apelo, y yo sé muy bien que, Manuel, tú que siempre estás preguntando y siempre quieres estar a tope con el tema reglamentario, con las modificaciones, hemos tenido transmisiones que han dejado mucho que desear con respecto a la interpretación de la regla de juego. Por lo tanto, era muy bueno esto de poder aclararlo con ustedes, que son un medio que tiene mucho adherente, con relación a que el tema del triple castigo desde el año 2016, que ya no existe. Por lo tanto, esa situación, cuando ocurre fuera del área, ¿verdad?, es un tiro libre directo y expulsión. Pero Cristian, como interpretó, ¿verdad?, en el tema de tomar la decisión de cobrar penal, era penal con tarjeta roja, con tarjeta amarilla, porque él interpreta que el defensor tenía la intención de jugar el balón, ¿ya? No se desentendió de este, por lo tanto, la decisión que había tomado, por la interpretación, porque él vio, observó de que había sido una infracción dentro del área, tomó esta decisión. Pero Juan Lara, el VAR, estuvo muy aceptado en el llamado, por lo tanto, sacó el penal, hizo un muy buen anuncio en inglés, que es parte de la preparación que tenemos con los árbitros acá en Chile, y se pudo tomar la decisión correcta y la que era importante determinar, ¿verdad?, por el desarrollo del juego.
Roberto, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Oiga,
igualmente, Cristian.
Sí, fíjese que era difícil determinar si era penal o fuera del área, ¿cierto? Por la ubicación de sí. Cristian, a 10 metros del área, jugada limpia, él seguramente el 90% del otro se hubiese llevado por el lugar de la caída del atacante. Correcto. Canadiense en este caso. Él toma una determinación, pero para eso está el VAR finalmente, porque ocurre generalmente en ese tipo de situaciones cuando te corrige una cámara que está justo, y para muchos, y coincido con usted que hay una mala interpretación, la situación cobra además doble complejidad porque hay un contacto fuera, pero la continuidad de la jugada es sobre la línea, o sea, había que tomar una decisión ahí también muy 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 difícil, porque se podría haber determinado penal y no pasaba nada. No pasaba nada. Correcto. Porque finalmente era una acción muy, muy al límite. Y lo que termina, entre comillas, perjudicando a Qatar, más allá de que a lo mejor no era penal, es que te terminan expulsando a un futbolista.
Correcto. Y es una jugada de alta complejidad porque requiere identificar si hay infracción o no y simultáneamente determinar con precisión el lugar exacto de donde ocurre.
Claro.
Entonces, ahí estuvo muy bien Lara en la...
Hay que explicarle a la gente que es donde comienza el contacto, no donde continúa. Correcto. Ni donde termina. Es donde es el primer contacto el que genera la caída.
Correcto. Ahí, porque muchos dicen que fue una infracción que no era para roja. Sí, a lo mejor esta misma infracción en el medio campo es solamente falta.
Claro.
Pero tácticamente es ahí donde se juzga, porque acá... Claro, aparece que interrumpe una oportunidad manifiesta de gol, por lo tanto, por la naturaleza no era para tarjeta roja, pero sí por el aspecto táctico.
Sí.
Ya, por el aspecto táctico era la tarjeta roja por la distancia, por la dirección al arco, por el defensor, no tenía defensores por delante, solamente el arquero, ¿verdad? Y tenía el control del balón, por lo tanto. Se tomó la decisión, hubiese sido maravilloso que a lo mejor Cristian hubiese sancionado afuera, pero era muy, muy compleja la, la jugada, muy fina, muy, muy, muy fina.
Sí, fíjese, Roberto, que el otro día, por la acción de Messi, bueno, nosotros decíamos acá que siempre hay una reunión de comisión, usted forma correcto. Parte, de la, todos los días se analiza el arbitraje. No sé si usted así ya es. Tuvo algún feedback de lo que pasó en esa reunión, si es que ya se juntó Colina con el resto de los integrantes de esa comisión, pero usted conociendo el mundo arbitral a nivel internacional, ¿se va a ratificar a Garay, cree usted, después de este arbitraje? ¿O el ruido mediático lo puede terminar perjudicando en una nueva nominación?
Mira, nosotros quedamos muy satisfechos y estamos orgullosos por el trabajo que realizó el equipo en general. Sí. Es difícil, los nervios también te empiezan a jugar. Y un partido complejo con situaciones como lo que hablamos recién, el doxo, la fractura que tuvo el jugador de Canadá. Pero creemos fehacientemente que Cristian va a tener otra oportunidad. Fue un partido atípico, como lo comenté, situaciones complejas de interpretar. A lo mejor faltó un poco de prolijidad también por el tiempo en que amonesta al jugador, que fractura al jugador en una situación que al feeling a nadie le entregó una disputa para que fuera como para tarjeta roja. Pero sí, en el análisis, después de ver la fractura, es que en esa disputa hubo una fuerza, hubo una intensidad que provoca, ¿verdad?, poner en peligro la integridad física del adversario. Por lo tanto, en esa situación, a lo mejor haber sido más rápido en exhibir la tarjeta roja.
Claro. Roberto,
se tomó la decisión, las decisiones correctas, las decisiones que...
A la postre, digamos. Claro, más allá del tiempo que transcurre entre una tarjeta y otra.
Buenas tardes, Roberto. Correcto. ¿Cómo está? Un abrazo a la distancia. Y
buenas tardes, don Patricio.
Como el ruido mediático, esto de alguna manera puede ensuciar lo que puede venir para Cristian Garay. Porque lo toma la gente, como usted, que sabe, y dicen, oye, todavía hablan del último hombre, todavía hablan de esto, de cuestiones que ya hace mucho rato ya no se ha ido modificando. Correcto. Y no sucede, ¿no? Hay una terminología que todavía está completamente obsoleta. ¿Este ruido mediático le puede afectar a él?
Mira, no debería afectarle porque, bueno, la Comisión de Arbitraje de FIFA viene trabajando hace muchos años y también se abstrae un poco de los comentarios que puedan emitir directamente gente que a lo mejor no interpreta, no tiene conocimiento de reglas de juego y que lo único que quiere es tener tener una mayor visibilidad. Uh-huh. Ahora estamos con el tema de los likes. Lo que vende, eso es lo que el arbitraje en general está enfrentado. Pero los cimientos están muy potentes, muy fuertes en el tema de la interpretación, del conocimiento de la regla. Por lo tanto, el árbitro está expuesto a esta crítica malintencionada que no tiene ningún asidero. Por lo tanto, creemos que va a haber un respaldo a Cristian y ojalá podamos tenerlo en otro partido del Mundial.
Por último, Roberto, ¿qué le pareció en general el arbitraje en la Copa del Mundo? ¿Cómo lo ha visto?
Yo también me gusta un poco que la gente en general, periodistas, jugadores, vean que el tema de la interpretación y de situaciones polémicas en los altos niveles como son partidos del Mundial, existen situaciones que donde no todos quedamos conforme con las decisiones que toman en el campo. Por lo tanto, por ejemplo, hay un penal que se le hace a Mbappé. No sé si
claro
penal. El tema de la infracción que comete Messi también.
¿Para usted roja?
También.
¿O debió haber sido llamado al VAR, al menos para que la revisara el monitor?
Claro, tiene que haber una revisión. Es un jugador que no tiene el control del balón, que va a tratar de disputar, de quitarle el balón al oponente y realiza una entrada con el punto de contacto, con la intensidad que todos vimos. Entonces, No hay un doble discurso con relación a la interpretación de
Roberto,
esa jugada.
Cortito, sacándolo, ¿sí?, un poquito del Mundial, trayéndolo a Chile, porque todas estas medidas van a tener que ser aplicadas en Chile. Digo, el minuto, o sea, el tema del jugador que está lesionado, se hace lesionado un minuto afuera, el tema de la sustitución. Todo eso se está trabajando, se están preparando los árbitros, porque ya, el cambio va a ser automático apenas termina el Mundial, se reanuda el campeonato y hay que empezar a adecuarse a esto.
Correcto. Lo único que no vamos a implementar va a ser el
minuto de hidratación.
Ese, en los tres minutos.
No hay aviso, no hay plata.
No se va a implementar solamente ya en el verano.
Habitualmente se hace, digamos.
Claro.
En condiciones que lo ameriten.
Correcto.
¿Y esto empieza en la Copa Chile o en la segunda rueda, Roberto?
Esto comienza en la segunda rueda. Ya. La segunda rueda de los torneos de primera división y de ascenso. Y de la segunda también.
Claro, porque la Copa de Chile ya se estaba jugando de antes, entonces
correcto.
En esa línea, Roberto, para mí lo más relevante es el comportamiento de los jugadores. Si ya de verdad se les pasa es irritante, ¿eh? Uno que estuvo metido en una cancha y cometió errores, y también simuló y le metía para allá, para acá, todos los chiches, pero ya a esta altura, con un VAR, con una capacidad física, los jugadores que ha mejorado de manera importante, no te ayudan en nada. Es decir, los árbitros con los técnicos con sus declaraciones, cuestionándolo todo, los gritos, es decir, es una cuestión que de verdad que ojalá tomen nota en un Mundial, es una cuestión de otro nivel. Pero los jugadores se dedican a jugar, pues si eso es una cuestión relevante a la hora de tomar decisiones por un árbitro, un juez asistente y todo lo demás.
Totalmente, Patricio, y es donde nosotros vamos a apuntar a lo más alto a implementar estas modificaciones con relación a la sustitución, que donde existen enfrentamientos colectivos por tratar de apurar la salida del jugador. Él tiene 10 segundos, si no abandona en 10 segundos, él se va a quedar afuera y no va a poder ingresar el compañero. Hasta que el balón salga nuevamente del terreno de juego para iniciar el ingreso y la renovación nuevamente de este. El saque de banda va a ser en 5 segundos, igual que el saque de meta, ¿ya? Y el jugador que pide asistencia médica cuando no ha sido amonestado o expulsado el adversario va a tener también que esperar un minuto afuera y si el balón no sale, pueden pasar uno o dos minutos y el jugador no va a ingresar al terreno.
Y que se hace con el arquero.
Qué buena corrección esa, porque el otro día Caicedo estuvo más de un minuto y la pelota no salía.
Claro.
Y lo otro, correcto. Roberto,
¿el arquero también sale? ¿Cómo es con el arquero?
Claro. No, el arquero no va a salir, pero si el árbitro interpreta que está simulando una lesión, sí le va a otorgar un minuto al tiempo de descuento.
Perfecto. Sí, porque el otro día Caicedo, por ejemplo, no solicitó asistencia, pero el árbitro detuvo el juego porque él permanecía en el piso y le dijo: lo siento, tuve que detener el juego por ti un minuto afuera, lo mismo.
Claro,
eso también.
Al menos.
Correcto. Claro. Correcto. Tenemos también la modificación del tema que ocurrió con Pastriani y el tapado de boca cuando insulta. Sí, el partido del Real Madrid, si lo recuerdan,
sí,
¿verdad?
Sí. Esa
modificación también viene, el tema de la segunda amonestación, que ya la tuvimos con Eduardo Vargas en La Calera, pero que de buena forma el asistente le indica que no fue con el codo, sino que fue un cabezazo, se sacó la segunda tarjeta amarilla que era expulsión y el jugador pudo seguir jugando, ¿verdad? El tema del jugador que simula una infracción, que se le marca una falta. Recuerdo que fue a Estados Unidos con la... Sí. Pero también debemos gestionar para que no se reanude el juego como ocurrió en este partido después de esa infracción, sino que tomar una decisión mucho más rápida y certera como lo fue de cambiar la decisión técnica y la disciplinaria también, de amonestar al jugador
que
realiza esta simulación. Correcto.
Roberto Tobar.
Estamos en esa línea. Y disculpa que me extienda un poquitito con relación al tiempo efectivo de juego también, Manuel. Estamos sobre los 54 minutos de tiempo efectivo de juego. Bueno. Sí, hemos tenido partidos, como ustedes muy bien lo dijeron, en Chillán, de Ñublense Católica, que fue muy bajo, pero que tomamos las medidas correspondientes, seguimos también motivando a los árbitros a dejar jugar, como se está haciendo también en el Mundial, como se está haciendo también en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde nuestro equipo nos han sabido representar de muy buena manera. Y esa es la línea, esa es la motivación que tenemos de seguir apuntando a los niveles más altos en el arbitraje y también poder con esto colaborar al desarrollo de nuestro fútbol.
Roberto, nos tenemos que ir a la pausa. Le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias y éxito.
Gracias, saludos, Roberto. No,
muchas gracias.
Muy amable.
Y bueno.
Ahí está, Roberto Tobar. Nosotros vamos a la pausa.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da SIPA. Porque SIPA cubre, rinde y nivela mejor. Gana este mundial. Juega la segura. Juega con SIPA. SIPO.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Solo tenemos tiempo para una cosa: decir adiós.
Adiós.
Chau.
Chau.
Adiós.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Fibo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.